Addressing is the following. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar antes de servir dentro de la congregación y por qué? Es la primera pregunta. ¿Qué es lo primero que debemos de buscar antes de servir dentro de la congregación y por qué? What is the first thing we should look for before serving within the congregation, and why? What is the first thing that we must look for before serving within the congregation, and why? Y para eso le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Juan.
English. Yo sé, hermanos, hablando en inglés, por eso, por este día. Y aquí los hermanos van a hablar en español. I'll be answering in English for today. So the question is, what is the first thing we should look for before serving in the local church and why? When we become part of a local church, we can be so ready to just get in there and start serving. And we have a great desire to work inside the church. We have a great desire to know how God will use us. There can be a desire to start in whatever the need of the church is, which is a good thing, the desire to serve. But there's something very important we must look to do, and that is love. We must seek love over all things. Because in order to serve correctly, in order to serve with the right motive, we need to walk in love. We need to look at what 1 Corinthians 13 says and what it is we need to look for before we start serving. Like I said, we can be excited to serve, but we need to live and practice that which Paul says is a more excellent way. And just listen to the Apostle Paul in 1 Corinthians 12:31. He says, "But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way." And by the next chapter, 1 Corinthians 13, we can understand and see that this more excellent way is love, to walk in love. Listen to what 1 Corinthians 13, 1-3 says. "If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing," says Paul. "If I give away all I have, if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing." So we see the first thing we need to look for and make sure we are living is practicing love. And we need to make sure love is our only motive to serve in the church. Why do we need to now seek love? We know that love is the thing we need to seek for before we start serving, but why? Because without love, a spiritual gift does not bring any benefit. Without love, a spiritual gift won't bring any benefits for the brothers and sisters. The purpose of a spiritual gift is to bless others with that, to help others, to sanctify others. And without love, we won't do that because our motives will be wrong. We need to look for love because love surpasses any spiritual gift. We know that spiritual gifts are temporal, that they won't last forever. We know that a spiritual gift will cease, it will end when Christ comes back. We know that some spiritual gifts have already ceased, but when Christ comes back, all the gifts will cease. But then Paul says that love never fails. And this means that love is eternal. Love is not temporal, but love never fails. It is eternal. So we need to look for that which is more excellent, and that is love. Vamos a medias, hermanos. Halfway there. Why also must we look First, to live and practice love. This is a reason why, and this is very important in the church. For every single person who confesses to be a Christian and is a part of a local church, only when we practice love, only when we walk in a more excellent way, we will take the focus off of us and look to serve to bring a benefit to the church. If we don't have love, we will never look to the needs of others. We won't look to edify and sanctify the brothers. Without love, we will think too much about ourselves. We will think all the gifts and resources that God has given us is for our own use. God blesses the church with gifts and many resources. And without love, we're going to think that all those things are just for us. But with love, we understand that all things that God has given us are to be used for the church. Love, in shorter terms, will take us to think more about others and less about ourselves. Next, only when we practice this love, we will begin to worry and think about the needs of others. Living in biblical love will help you, the believer, to bear all things. And this is critical within the church because we haven't reached our glorified state. There is sin within us. And when you put people that are imperfect in one place, there will be moments where we will need to practice bearing all things, because there will be moments where we offend each other, where we insult each other, where we provoke each other. And bearing all things in love, this will help the church stay united. Why is it important to seek for love first before we start serving? Because there will be moments where you and I might offend each other or insult or provoke each other. There will be times where we have bad attitudes. And if you don't have love, how are you supposed to bear all things? You will not be willing to suffer those things. There will be times where we will not feel nice things towards each other. Love will take us to do that which is right and good, even when good feelings don't exist. That's why we need to practice and seek love first. Because love will guide us and cause us to act and decide to love even when feelings are not there. Love is a decision of the mind. It is an action of the will, because not all the times good feelings will be there. Therefore, if we practice this love, love will enable us to not be boastful, to not be prideful, envious, or to hold on to grudges. If us as believers really want a remedy for these bad sentiments that exist within our heart, we need to seek love. Love is the remedy. Also, it is important to walk in love because it will take us to correct each other. It won't just give us the right motive. Love is the right motive too that pleases God. It won't just take us to bear all things when we have conflict within the church, but also it will take us to correct and exhort each other when someone is doing something incorrect. Because there is love, because love does not rejoice in that which is unjust, when we see a brother or sister that's living in an incorrect way, love will take us to correct and exhort them with patience and love. Love will take us to want to see Christ formed in the life of the person. We won't rejoice seeing that person continue to live in sin or to do that which does not please God. But it's important to walk in love because it will take us to correct and exhort one another. And another thing is, we need to seek love first because it's a command. Paul in 1 Corinthians 14:1 tells us to pursue love, to seek love. And in 1 Corinthians 16:14, he says that all of our works must be done in love. All these reasons show us why love must be that which we seek to live out before we serve in the congregation. Now, just imagine if we ignore all this. Imagine if we don't have this in mind when we come to a church and we just start serving without these things in mind. You're going to serve with wrong motives. You're going to act out in anger and in jealousy and with bitterness when someone provokes you or insults you or offends you. We can imagine if a person ignores all these things and simply starts serving. And that is what we had in the Corinthian church. And if we don't seek love, we will be exactly like them, if not even worse than the Corinthian church. So this is the most important thing to seek before we start serving is love. And these are the reasons why. because love can endure all things. It's the right motive, and it's also a commandment. That is all.
¿Qué es lo primero que debemos de buscar antes de servir dentro de la congregación y por qué? Y una manera sencilla de responder es ser como Cristo, ser como Él es, actuar como Él es, imitarlo a Él. Y eso incluye el amor, amar como Cristo nos amó. ¿Cómo es el carácter del amor de Dios? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Es la pregunta a responder. ¿Cómo es el amor de Cristo? En la sesión pasada dijimos que Dios mostró su amor enviando a su Hijo a morir para librarnos de las llamas del infierno. Pero ¿cómo es el carácter del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo nos lo describe en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora bien, esta descripción del amor es la perfecta descripción de la persona de Cristo. El amor es sufrido, Cristo es sufrido. Él sufrió por nosotros al morir en la cruz. El amor es benigno y Cristo es benigno. El amor no tiene envidia y Cristo es sin envidia. Y así podemos seguir leyendo el versículo y nos damos cuenta que Cristo encaja perfectamente en esta descripción. Cristo llena perfectamente la descripción del amor porque Él mismo es la descripción del amor. Esa es su naturaleza, esa es su esencia, porque Él es amor, Dios es amor. De esta misma manera, tenemos que amar sin envidia, sin irritarse, sin hacer nada indebido, sufriendo y soportándolo todo. De esta manera, tenemos que amar primeramente antes que buscar servir. ¿Por qué? Porque únicamente de esta manera nuestro servicio será genuino y sincero. De otra forma, por muy excelente que sea el servicio, será muy superficial, con las motivaciones incorrectas y de nada va a servir. Aun si diese mi cuerpo para ser quemado, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve.
Amén, hermano, lo que acaba de decir nuestro hermano Sabino. Y hermanos, ¿qué es lo que primero que debemos de tener antes de servir en la congregación? Creo que más de uno de nosotros hemos venido a la iglesia con el ánimo muchas veces de servir. Con lo primero que queremos es, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y venimos con ese concepto servicial muchas veces, porque sabemos que el cristiano tiene que servir. El cristiano tiene que buscar cómo ayudar a su prójimo, cómo ayudar a su hermano, cómo ayudar a la iglesia, cómo contribuir a la iglesia. Pero a nosotros examinar 1 Corintios 13, hermanos, nos damos cuenta de que yo puedo venir o puedo sentir algo al servir a la iglesia, puedo a lo mejor sentir una emoción, no es entusiasmo de servir, pero si no examinamos bien lo que 1 Corintios 13 dice, pueda que eso me lleve a mí a servir de una manera incorrecta, o pueda que yo esté sirviendo a la iglesia de una manera incorrecta. Y entonces, ¿de qué manera yo tengo que venir a servir a la iglesia? ¿O de qué manera, cuál es mi actitud con la cual yo tengo que servir? ¿O cuál es la manera correcta de hacerlo? Y 1 Corintios 13 nos da la respuesta. Pablo nos dice, Pablo inspirado a través del Espíritu Santo nos dice, y no solo 1 Corintios 13, sino también en la vida de Cristo, hermanos. En la vida de Cristo, en la actitud de Cristo, en su servicio que Él prestó a las personas que Él sirvió, a sus discípulos. Y todo eso vemos la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, el sufrimiento que Cristo sufrió por servir a los discípulos. ¿Cuántas veces no vemos a Cristo apartando un tiempo para orar por sus discípulos? Porque realmente los amaba, hermanos. Realmente Él estaba sirviendo de una manera con ese amor que solo Dios nos puede dar. Y de esa misma manera también el servicio dentro de la iglesia debe de ser, primero es amar a mi hermano, amar a Cristo. Porque si no amo a mi hermano, si no amo a Cristo, yo pueda que esté sirviendo en la iglesia, pero es un servicio vano. Y cómo tengo que servir en la iglesia, o cuál es la actitud que yo tengo que tener, y es el amor, es el carácter de Cristo.
La siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante saber que el amor es más que un sentimiento? ¿Por qué es tan importante saber que el amor es más que un sentimiento? Why is it so important to know that love is more than a feeling? Y no sería que me das traducciones. En esta época en la cual vivimos, muchas veces las personas creen que el amor solamente es lo que yo siento positivamente por una persona.
In this time, many of us, many people can think that love is that which I feel for the other person.
Que el amor se limita a un sentimiento.
That love is only limited to a sentiment, to an emotion.
Si siento algo positivo por una persona, realmente debe ser.
That if I feel something positive or good towards a person, it must be love.
Y esto es incorrecto, y aún lo vemos, este tipo de pensamiento, aún dentro de las congregaciones.
And this is a wrong idea of what is love, and we see this even inside a church.
Existe una frase de una persona cristiana que dijo, el amor solamente se puede sentir porque el amor de Dios solamente se puede sentir porque no se puede explicar.
There is a Christian person that says that the love of God can only be felt because it cannot be explained.
Y esa persona claramente no ha leído su Biblia.
And we can conclude that person has not read their Bible.
Porque todo un capítulo, 1 Corintios 13, nos describe acerca de qué es el amor de Dios.
And this is because we have a whole chapter in 1 Corinthians 13 that explains to us what is love of God.
Tenemos un evangelio que habla del amor de Dios mayormente, que es el evangelio de Juan.
We have a whole gospel, the gospel of John, that talks about what love really is.
Tenemos primera de Juan también, la primera carta de Juan, que habla acerca del amor también.
We also have the letter of 1 John, chapter 4, that talks about what love is.
Si el amor no se pudiera definir, o no se pudiera describir, no encontraremos ninguna referencia acerca de lo que el amor es dentro de la Escritura.
If we cannot explain what love is, we would not find any reference of what love is within the Bible.
Y por eso esa pregunta tiene por intención aclarar esa confusión.
And this question has an intention to clarify those confused ideas.
¿Por qué es tan importante saber que el amor es más que un sentimiento? Why is it so important to know that love is more than a feeling?
With that question being introduced, we have been sold that idea that, and it came inside the Christian church, that if I feel something positive toward you, must be love. We have been sold the idea that the emotion-filled scenes from Hollywood movies is exactly what you and I are supposed to feel in order to show love. Titanic, The Notebook. We've all been sold this idea, but it's not biblically sound. The Christian is not called to love only when he feels something nice, but even when that feeling is not there, even when he doesn't. Why? Why is it so important? It is important to know because we won't always have positive feelings inside of us. We won't always have positive feelings. And what are we supposed to do? Just wait for them to come? No. We are supposed to love. There will be times when these feelings are absent. Just imagine within the church, we're all congregating with one another. There will be a time when someone does something wrong to you. There will be a time when someone offends you. How will you feel then? I don't think we feel so positive when someone provokes us or someone gives us a bad attitude. I don't think the first thing that comes into our heart is good feelings. It is important to know that love is more than a feeling, because we will not always feel good things. It is important to know, because the list that we see in 1 Corinthians 13, what we just read, is not a list of only emotions. The list that is written by Paul in the description of love is not just filled with emotions that we're going to feel all the time, but a list of actions that love does, a list of actions that love is willing to take, even when feelings are not there. We see that the Bible says in 1 Corinthians 13:4, love is kind. That's an action that love is willing to take. We see what love does not do. It does not rejoice in that which is unjust. That's an action, a decision that love is willing to take. Another action that love is willing to take, it rejoices in that which is good, that which in the truth. So these are actions that love is willing to take and that love manifests. So even when feelings are not there, we must be willing to act upon what the text says and not based on what we feel or what we don't feel. Therefore, it's not about feeling something in order to love, but to take a decision, to take an action. It is something we must decide to do in our mind. It is very possible that when we start practicing these things, when we start practicing the description of love right here, the last thing you and I will have are good feelings. Let me explain this. Because we come into the church filled with the world. We have carnal desires, pride, envy, jealousy, all these things. It's all about us. But when we start practicing love, we see love seeks others. It doesn't just look for what's ours, our own way, but looks to edify the brothers and sisters. So the first thing we possibly might not even feel are good feelings. You will have to take a decision to do what we know is right and not wait for a feeling to decide that for us. So when we practice this love, it implies a refusal to serve oneself. It is a renouncing of service to oneself. Just imagine how that will feel at first. I don't think there will be very positive feelings. Love is a renouncing of service to oneself, because the Net Bible, 1 Corinthians 5 says, it is not rude, it is not self-serving. Love does not seek to serve itself. So people who have pride, if we come into the church with pride in our hearts, when we begin to practice love, there will not be many good feelings within ourselves, because they are used to serving themselves. And when this, now we're called to serve others. So in light of that, when we don't have those good feelings, we can't just cross our arms and say, I can't serve, because love is only when I feel those things. We've been sold that idea from the world around us. But the text says love is something we decide to do, an action, in spite of there not being any feelings. There most likely won't be positive emotions, and that's why we must take the decision to love, because we know that's a biblical thing to do. When someone offends me, I won't feel something nice, but love bears all things and does not hold grudges. So even if I don't feel something nice, in my mind, I know what love is. Therefore, I must take action and decide to love.
¿Por qué es tan importante saber que el amor es más que un sentimiento? Como ya se mencionó anteriormente, dijimos que Dios es amor, que Él es la definición del amor y que esa es su esencia. Por lo tanto, Dios es una persona. Y porque Dios es una persona, esa persona es quien nos puede decir cómo es que debemos amar. Es la única persona que nos puede decir cómo es que podemos amar. El amor es más que un sentimiento y se trata más bien de demostrarlo con acciones. Si leemos con atención los versículos del 4 al 7, nos damos cuenta que toda la descripción del amor son acciones. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Nos damos cuenta entonces que esta descripción son acciones que debemos y que no debemos de hacer. Por lo tanto, no se trata de emociones únicamente. No se trata de sentir algo bonito, aunque muchas veces lo incluye implícitamente. sino se trata de tomar acción y decisión aun cuando no hay ese sentimiento. Y es por eso que podemos amar a nuestros enemigos. Es por eso que este amor nos enseña a amar aún a nuestros enemigos, no por sentir algo bonito por ellos, porque el amor trasciende las emociones, sino porque hemos decidido amarlos bíblicamente. Hemos dicho que Dios ha amado y la acción que Él tomó es enviar a Cristo, su Hijo, a morir por nosotros.
Y siguiendo la pregunta, hermanos, ¿por qué el amor bíblico no simplemente es un sentimiento? Hermanos, y el amor bíblico no solo basta sentir algo, hermanos, sino hacer algo. Requiere una acción, no solo de servicio, sino muchas veces de soportar, tolerar muchas cosas que posiblemente pueda herirnos. El amor de Dios, hermanos, requiere una acción, y esa acción muchas veces es que cuando alguien me ofende a mí, si el amor fuera un sentimiento, yo puedo tomar acción en contra de lo que me han hecho y puedo sentir rencor, puedo guardar rencor y decir, esta persona me ha hecho esto y yo siento esto en contra de esta persona. Y el amor bíblico, hermanos, va mucho más allá de eso, porque el amor bíblico te manda a perdonar, el amor bíblico te manda a soportar muchas cosas. Y eso que tú soportas, eso, el amor sentimental, es contrario al amor bíblico. Porque solo el amor bíblico, hermanos, nos ayuda a soportar eso. El amor sentimental, hermanos, lo que crea es muchas veces rencor. Crea muchas veces disgusto, amargura. Pero solo el amor bíblico, hermanos, hace que todo lo que alguien nos pueda hacer en contra de nosotros, nos hace resistir a eso, hermanos. Y eso lo vemos nosotros en el servicio de Cristo, en el amor de Cristo. Vemos que cuántas personas muchas veces se burlaron de Cristo. Y si Cristo hubiera dado una definición de amor sentimental, Él en ese momento hubiera quizás tomado una acción en contra de esas personas que se estaban burlando de Él. Pero, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cayó porque amaba a esas personas, perdonó muchas veces los insultos, e incluso antes de morir, Cristo perdonó la burla, y es un sentimiento, hermanos, no lo puede hacer. Por lo tanto, el amor de Dios va más allá de un sentimiento. El amor de Dios soporta todo, perdona todo, por amor de la otra persona.
¿Por qué es importante saber que el amor es más que un sentimiento? Para las personas que les gusta apuntar, primero porque el amor es un mandamiento y no solo un sentimiento.
Why is it important to know that love is more than a feeling? First, it is important to know because love is more than a feeling, it's a commandment.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14:1, por favor.
Let's open up our Bibles to 1 Corinthians 14, verse 1.
Y vamos a mirar que el amor se describe como algo que tenemos que hacer y no solamente algo que sentimos.
We're going to see that the Bible describes love as something that we must do and not something that we're just going to feel.
La palabra de Dios en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor, y eso es un mandamiento.
The Bible in 1 Corinthians 14 says, pursue love, and this is a commandment.
Segundo, el amor es más que un sentimiento o lo que me hace sentir bien, porque el amor bíblico es la renuncia a mis deseos egoístas.
Second, the love is more than a feeling, because 1 Corinthians 13 shows us the description of love is more than just feeling, but a renouncing of these evil feelings.
O deseos egoístas.
Prideful feelings.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13 y versículo 5.
Let us read 1 Corinthians 13 and verse 5.
La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo.
The Bible says in verse 5 that love is not rude or does not insist on its own way.
Entonces el amor no es siempre sentirme bien. Muchas veces voy a tener que renunciar a estas emociones egoístas.
In that case, the love is not always to feel what is good, but most of the time we'll have to renounce and cut away with these evil feelings.
Y el punto es para edificar a otros.
And the reason why is to edify others.
Tercero, el amor bíblico tiene que ver con la moralidad, con lo que es moral.
Third point, biblical love has to do with that that is moral, that which is morally good.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13 y versículo 6, por favor.
Let us read verse 6 of that same chapter.
Dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
The Bible in verse 6 says that it does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth.
Entonces, el amor bíblico no solamente tiene que ver con sentir bonito, sino que tiene que ver con el bien y el mal.
So we see that love is not just about what you feel, but it has to do with that which is good and that which is bad.
Y el amor nunca va a aplaudir al mal, sino que siempre va a estar de acuerdo con lo que es justo y santo.
And we see love will never applaud or accept that which is evil, but will rejoice with that which is good.
Entonces, si tú estás haciendo algo inmoral y sientes bien, eso no es amor, eso es pecado.
In that case, if you are doing something wrong and you feel something good when you're doing it, that is not love, but that is sin.
Pero, desde otro punto de vista, si tú no te sientes muy bien en perdonar a otra persona, pero lo perdonas, estás haciendo algo que es correcto. O si tú decides ayudar a tu enemigo, a pesar de que no haya emociones positivas, pero le haces el bien, eso es correcto.
And on the other hand, if you don't feel that which is positive or that which is good inside of you, but you do what the text says, you do what love is, if you help your enemy, even if there is not a positive feeling inside, you are doing that which is correct. You are living in love.
Cuarto, el amor tiene que ver con el carácter y el temperamento de una persona. El carácter o el temperamento de una persona.
Point number four, love has to do with the temper or the conduct of a person.
La palabra de Dios dice en el texto bíblico, en el versículo 7 de 1 Corintios 13, dice, vamos a leer el versículo 5, por favor. Dice así: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
Verse 5 says, it is not rude, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful.
Podemos mirar que entonces el amor de Dios hace que la persona controle o domine sus emociones negativas.
So we see that the love of God being lived down inside a person will take that person to control, to have self-control over these bad feelings.
Muchas veces vas a tener emociones negativas en contra de una persona y el amor va a hacer que tú te restringas de sentir esas cosas.
There'll be many times where you have negative feelings towards somebody else, and the love of God will help you have self-control with those wrong feelings.
Y en la pregunta número cuarto, me parece, el día de hoy, dice, y esto es para terminar, ¿qué le diría a una persona que dice que no puede amar porque no es tan emocional? ¿Qué le diría a una persona que dice que no puede amar porque no es tan emocional? The next question is this: what would you say to a person who says they cannot love because they are not so emotional? What would you say to a person who says they cannot love because they are not so emotional? Muchas veces las personas dicen, a mí me cuesta amar porque yo no soy tan emocional, yo no soy tan tierno, yo no soy tan amoroso, yo no tengo tantas emociones por los hermanos, y por tanto, ¿cómo yo puedo amar si no tengo, no soy tan emocional como otras personas?
¿Podrías traducir un poquito de este contexto?
Many times people will say, I cannot love, or I'm not willing to love, because I am not a very emotional person. That's what they say as a reason why they're not willing to love. Because emotionally, they don't have emotions. They're not very emotional people. That is the question. First, I would tell that person that if they say, I cannot love because I'm not a very emotional person, first, I would say to that person that being emotional, because they're saying that they are not emotional, so I would say that being emotional does not necessarily mean that the person will be loving if they are emotional people. That's the first thing I would tell them. Second, that being a person that is not emotional does not mean they are not loving. And we see that this person has a false idea in their mind that you must be emotional in order to show love, in order to practice love. And let's explain these things a little bit more. First, I said I would tell that person that being emotional does not necessarily mean that the person is loving. And second, that being a person that is not emotional does not mean they are not loving. So there can be people that are very emotional, very emotional. Remember, this person says, I cannot love because I am not emotional. But there can be people that are very, very emotional, but are not loving at all. They're not living and practicing what Paul says in 1 Corinthians 13. And there could be people on the other end who are not emotional at all and are practicing this love that is found in the description of love in 1 Corinthians 13. So we can have someone can have a lot of emotions and not be loving. What does that mean? How does that work out? Someone can have a lot of emotions, but worldly ones. That still makes a person emotional. They have a lot of emotions, but they are not biblical emotions. They're not emotions that honor and glorify God. For example, irritation, envy, holding on to grudges and bitterness. We see that Paul says that love does not get easily angered, does not envy, or is not resentful, you know, bitterness. And these things are emotions and does make a person emotional. But is this love? No, this is not biblical love. So we can say, yes, there's people who are very emotional, but that does not necessarily mean that these people are walking in love, because these emotions are not good. Therefore, like I said, someone could be very emotional, but in their fleshly desires, and this is not true love. And on the other hand, we can have another person that is not very emotional and live biblically in love. This person, like for example, this person, when they get offended or insulted, instead of being emotional and being irritable, having envy, holding on to grudges, being resentful, being easily angered, instead of, you know, acting out with those emotions, this person suffers that offense, suffers that insult. They don't hold on to grudges. They don't get irritated. They don't become bitter. They don't start envying. We see here that this person is not showing any of these emotions. And in not showing these emotions, guess what this person is doing? They are living in love. They are showing love. So when a person says, I cannot love because I'm not an emotional person, it's a wrong idea, because being emotional doesn't necessarily mean you will be loving. There will be times as these, as I just mentioned, where we will not need to be so emotional to love. And this is still genuine love. By not feeling these evil sentiments that I mentioned, we are loving. Loving is an action of the mind, a decision that we take even in the absence of those emotions. And that's all I have to say.
¿Qué le diría a una persona que dice no poder amar porque no es tan emocional? Bueno, primeramente creo que ya hemos dejado en claro que el amor va más allá de solamente un sentimiento. No es lo mismo ser emocional a saber amar. Existe una diferencia. No se trata de sentir algo bonito dentro de nosotros, sino más bien de una decisión. Y esta decisión conlleva a una acción. Y esto es hacer el bien. Por lo tanto, en vez de poner excusa, no ser emocional, Y por eso no poder amar, ese debería ser el impulso a amar de una manera bíblicamente, porque no se trata de emociones, se trata de acciones.
Y siguiendo con la pregunta, hermanos, yo le diría a esa persona, el mandamiento, hermanos, es un mandamiento general de amar a nuestros hermanos y también a nuestros prójimos, independientemente si nosotros seamos emocional o no. El amor lo define Dios y por lo tanto Él nos manda a amar de esa misma manera. Nos manda que nosotros debemos demostrar ese amor, independientemente si nosotros seamos sensible a algo, seamos emocional o no. Y yo le diría también a esta persona que el amor no busca lo suyo, no se trata de buscar una aceptación de cómo soy, o soy muy emocional, porque soy muy emocional yo no puedo mostrar ese amor, sino más bien de negarnos a nosotros mismos. Y si yo no soy tan emocional, por amor a mi hermano, yo voy a demostrar ese amor, porque amo a ese hermano. Yo tengo que rechazar ese sentimiento, a lo mejor frío que tengo, por amor a mi hermano. Y si yo he creído en Cristo Jesús, yo tengo que tomar este mandamiento como un mandamiento serio. Yo tengo que poner este mandamiento arriba de cualquier condición o cualquier emoción que yo tenga o sienta. Y entonces, independientemente si yo sea muy callado, si yo sea muy alegre, si yo muestre afecto a alguien o no, yo soy llamado a demostrar ese amor a mi hermano, por amor, porque lo amo, porque Cristo me ha demostrado ese amor. Entonces, el mandamiento, hermanos, es de que nosotros tenemos que amar independientemente si usted es una persona emocional o no. Usted tiene que amar a su hermano. Tenemos que amar a nuestros hermanos.
Y para terminar, hermanos, para las personas que hablan español, ¿qué le diría a una persona que dice que no puede amar porque no está emocional? Escucha, muchas personas dicen, yo no puedo amar tanto porque no soy tan emocional. Me gustaría tener comunión con los demás. Me gustaría hablarle a los demás, textarle a los demás. Me gustaría tener conversaciones con los demás, pero no soy tan emocional. No puedo demostrar tanto emociones y por eso no puedo amar como tú me dices. Primero, en la mayoría de los casos, cuando alguien dice, yo no soy tan emocional, es una verdad a medias. Cuando alguien dice, yo no soy tan emocional, es una half truth. Es una media verdad. Porque en realidad, sí son emocionales, solo que no son emocionalmente positivos. Las personas sí son emocionales, solamente que no son emocionalmente positivos. Por ejemplo, si alguien dice que la razón por la cual le cuesta tener comunión con los demás se debe a que no es tan emocional, sin embargo, por otro lado, se irrita con facilidad, irritarse es una emoción. Sí, entonces sí eres emocional. ¿Qué tal si eres impaciente? Eres muy impaciente. ¿Eso también es una emoción? Sí. ¿Eres envidioso? ¿Esa es una emoción? ¿Sentir ese ardor por lo que no tienes y lo otro tiene? Eso es una emoción. Si te irritas con facilidad, you're getting my nerves. Si tú eres una persona que se irrita con facilidad, ¿eso es una emoción? Sí. Si eres una persona orgullosa, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Eso también es una emoción. Si es una persona envidiosa, una persona resentida, no te quiero hablar por lo que tú me hiciste, también eso es una emoción. Entonces, guess what? El problema tuyo no es que no eres emocional. El problema tuyo es que eres muy emocional. Pero no eres muy emocionalmente positivo, sino que eres muy emocionalmente negativo. Esas también son emociones. ¿Y qué crees? Precisamente para las personas que se irritan con facilidad, precisamente para las personas que tienen orgullo, envidia, soberbia, que son impacientes, que se irritan con facilidad, que guardan rencor. Cuando tú sientes esas cosas, precisamente para ti se escribió 1 Corintios 3, para que no hagas esas cosas. De manera que si tú eres de las personas que les cuesta amar bíblicamente, tener comunión, servir, ayudar a los hermanos, pero vives sintiendo todas estas malas emociones, entonces no es porque no seas emocional, sino porque vives deleitándote en el mal. Ya eres emocional, pero you love your flesh so much that you live in anger all the time. You live irritated all the time. You live in jealousy all the time. So the problem of you is not that you are not emotional. The problem of you is that you are too evil emotional. It is muy emocionalmente negativo. El problema tuyo entonces no es que eres, no eres emocional, sino que vives deleitándote en el mal. Y no es que necesites ser más emocional, sino menos emocional. Y arrepentirte de tu mal comportamiento. You need to repent. If you live in jealousy, you live in irritation all the time. You live in anger all the time. The problem with you is not that you are not too emotional. The problem is that you are too emotional in your flesh, in your evil desires. The problem of you is not that you are not emotional. The problem is that you are too emotional. And you need to repent of all these evil desires and start living according to 1 Corinthians 13. Y terminando con esto, hermanitos, quisiera orar una oración corta y le dejo el lugar al hermano Juan para que me también. Let's pray. Señor, te damos gracias por este Q&A. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos.
Sí, sí.
Te pedimos, Señor, que esto sea edificación a la iglesia. Padre, que no pongamos la excusa de decir que no somos tan emocionales.
Sí, Señor.
Sino que nos arrepintamos de nuestras emociones negativas y malas. Y comencemos a amar de acuerdo a 1 Corintios 13. Te adoramos y te bendecimos. Te lo pedimos en el nombre.
Lord, we thank you for this time that you allowed us to have this session, this questions and answers, Lord. God, may you help each and every one of us live in this love and practice this love. May we not put any excuse to take action, to make a decision, and to love, Lord, even when emotions are out there. We learn that sometimes we could be too emotionally, but in the wrong way, in worldly desires. God, may you help us be patient and be kind and to see this chapter, Lord, as something we must live and not something that we just store in our mind and never practice. God, we thank you and we praise you in the name of Jesus Christ and we say amen.
Amen.